Crónicas del Antropoceno. Una narración en tiempo real de la época humana y sus consecuencias.
Hola y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González Quintanilla y me acompañan esta semana Coco Vargas.
Hola, ¿qué tal?
Y Marcos Vinagrillo.
Hola, hola, saludos.
Hoy vamos a hablar del agua, de lo que vale y de lo que cuesta, de por qué es indispensable para la vida y de cuánta nos queda. Un repaso rápido por la historia de la vida y el futuro de nuestra especie anclado en una realidad que la estamos agotando, ensuciando, desperdiciando y malbaratando. Este que es el recurso menos renovable y más valioso de todos para la vida. Por algo le llaman el vital líquido. Y es que ya ni siquiera la que cae del cielo está limpia. ¿Viste, Coco? Esta noticia reciente acerca de la contaminación del agua, incluso del agua de lluvia que ya viene contaminada.
Sí, qué triste que ahora ya no podemos confiar en el agua de lluvia.
No, la Universidad de Estocolmo, unos investigadores encontraron un tipo muy particular de contaminante al que le llaman los Forever Chemicals o químicos eternos, ¿te acuerdas? Que
creo que está relacionado con el teflón.
El teflón es uno de ellos, se llaman PFAS por sus siglas, no las vamos a decir, son casi impronunciables, pero a final de cuentas se le llaman los químicos eternos porque son tan estables. Los inventamos para hacer algo, por ejemplo el teflón, es tan estable que no se le pega nada, es decir, no se mezcla con nada. Pero al mismo tiempo, como no se mezcla con nada, no se degrada con nada, y poco a poco se va metiendo a los ciclos del suelo, del agua, incluso se lo lleva el aire, se sube a las nubes y ahora cae en el agua de lluvia, que antes pensábamos, se creía que el agua de lluvia pues siempre estaba limpia, muy limpia, demasiado limpia, incluso destilada. Pero no, al parecer, a partir de esta investigación que se anunció durante este año, por ahí de agosto de este año, nos damos la idea de que ya ni el agua de lluvia cae limpia. Y ese es el problema. El agua es finita, es un recurso finito, no es renovable, no se puede hacer más, no es importante, es imprescindible para la vida, por lo menos como lo conocemos, y la estamos malbaratando, la estamos ensuciando y nos estamos poniendo en riesgo a nosotros y a todos los seres con los que compartimos el planeta. De eso vamos a hablar hoy de manera, digamos, general, pero también un poquito más específico de por qué esto nos debe de preocupar.
El agua es la sustancia más importante para el desarrollo y sostén de la vida en nuestro planeta. La molécula de agua, H2O, es bipolar, o sea que tiene un lado positivo, el de los hidrógenos, y otro negativo, el del oxígeno. Esta característica de bipolaridad le brindó el título de disolvente universal, y es lo que hace que el agua sea rarísima en el universo y permita que estemos vivos. El agua posee un gran número de propiedades físicas, entre las que destacan el ser la única sustancia que se puede encontrar en los tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, de forma natural en la Tierra. Este líquido incoloro, inoloro e insípido lo usamos como punto de referencia para medir la temperatura en grados Celsius, marcando 0 grados cuando se congela y 100 grados cuando hierve, los puntos que conocemos como de congelación y ebullición respectivamente. Como verás, el agua es una sustancia tan familiar que nos parece corriente, pero que no tiene nada de ordinario.
Vemos entonces que esta frase de que el agua es vida no es solo un eslogan. El agua y la vida son prácticamente sinónimos y han estado relacionados pues desde que se dio la vida misma, por lo menos la que conocemos aquí en la Tierra, y retratado en la cultura, las cosmovisiones, en toda la manera de percibir el entorno de las culturas humanas.
De hecho, en todas las cosmovisiones del mundo, yo creo que podríamos encontrar al menos una o varias deidades que representan la naturaleza del agua, o algún mito primigenio del origen de la vida que pone al agua como uno de los elementos principales. Y esto pues no queda atrás en la ciencia también, es decir, la teoría de Oparin sobre el origen de la vida precisamente se basa en que el agua, como ese solvente universal, empezó a permitir en su matriz la disolución de químicos inorgánicos que pasaron a ser orgánicos, que pasaron a ser células y así sucesivamente.
El caldo primigenio
caldo primigenio.
En donde se hizo posible que elementos que flotando en ese caldo se fueron pegando de diferentes maneras a través de millones de años hasta llegar a una forma de organización compleja a la que llamamos vida.
Así es. Por cierto, a quienes visiten la Ciudad de México o quienes vivan allá, pueden ir a la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Ahí está en el Cárcamo de Dolores, una obra hermosa de Diego Rivera, donde retrata el origen de la teoría de Oparin, precisamente en un cárcamo. De hecho, este mural originalmente se pensó para estar debajo del agua. Actualmente ya se, digamos, está seco para preservar la pintura, pero es un mural que Diego pensó para que estuviera debajo del agua.
Ah, qué interesante, no lo sabía.
Se llama El agua, origen de la vida, de Diego Rivera. Y bueno, lo que sabemos es que, bueno, lo que no sabemos es cómo es que llegó el agua al planeta. Sabemos que hace 5,000 millones de años empezó digamos, la historia de nuestro planeta, esta masa gigante de polvos, de rocas que se empezó a enfriar, y que hace 3,000 millones de años había bacterias. Por lo tanto, en algún punto entre esos 5,000 millones y esos 3,000 millones, se crearon los mares.
Sí, o sea, se fue juntando agua de alguna manera, ya sea que cayó de fuera, que salió de abajo. ¿Cuáles son las ideas?
Pues se manejan, al menos hasta hoy, porque recientemente en el 2020 salió una nueva, se manejan tres hipótesis, te puedo decir, que una es el agua de origen volcánico, el agua extraterrestre, o sea, que llegó del exterior en un meteorito.
Que todos los días caen meteoritos a la Tierra, y así ha sido siempre, van cayendo toneladas y que vinieran entonces hielo en esos meteoritos.
Exactamente, y esa es una de las más fuertes. Y recientemente en la revista Science, en el 2020, se publicó un artículo donde sale una nueva teoría, donde dice que ya venía en los bloques que conformaron el planeta desde un inicio, y que ya después se dieron las condiciones para que el agua pudiera generar los océanos, pero que ya estaba en el planeta. Okay. Esa es la nueva.
Que estaban en las piedrotas que se juntaron en este disco de acreción que formó al planeta, y que ya estaban ahí dentro, y cuando se dieron las condiciones se hizo líquida.
Así es.
Lo que podemos suponer es que en algún punto el planeta estaba lo suficientemente frío para que se generara el primer mar. Porque quizá todo el mundo estamos familiarizados con Pangea, ese gran supercontinente donde estaban todos los continentes juntos. Pues Pangea tendría que haber estado rodeada por un gran océano, un gran mar donde estaban todos los mares juntos. Ese mar tiene un nombre, se llama Pantalasia.
¡Wow!
Ese sí era un enorme mar. Y otra cosa que hay que mencionar es que este planeta tiene la distancia con el Sol necesaria para que el agua entonces se mantenga líquida. Así si estuviera muy cerca, se evaporaría. Si estuviera muy lejos, se congelaría. Estamos en esa parte que le llaman la zona de Ricitos de Oro, por el cuento en el que no estaba ni tan caliente ni tan fría la sopa de los osos que Ricitos de Oro se robó. Pero así le llaman Goldilocks Zone, la zona de Ricitos de Oro, que la Tierra está en este momento en esa zona. Ahora sabemos que hay exoplanetas, es decir, planetas que orbitan otras estrellas, que también están en esa zona. De hecho, una de las funciones del telescopio James Webb va a ser analizar la atmósfera de exoplanetas. Y hay algunas estrellas que tienen no uno, sino dos, tres, hasta cuatro en el sistema TRAPPIST, planetas en la zona Goldilocks, es decir, en la zona en donde pudiera el agua estar líquida. Pero hasta el momento, la única o el único lugar del que sabemos que hay agua líquida superficial es en la Tierra. Y esto es muy importante, porque permite estos caldos primigenios y permitió que se diera la vida.
Así es. Y la vida, aún desde su origen hasta en la actualidad, tiene un gran porcentaje de agua en todos sus procesos y en su configuración. Un animal marino tendrá entre el 97 y 99% en algunas especies de agua. El ser humano tenemos el 70% aproximadamente. Y digamos, los seres más secos serían las esporas de los hongos, de las algas. Esas tienen 50% de agua. Aún en el organismo más seco, el agua está al menos en la mitad.
Y que vuelan como polvo en el aire, ¿no? Pero tiene agua.
Tiene agua. Lo que pasa es que el agua dentro de los sistemas vivos tiene muchas funciones. Imaginemos una medusa. ¿Qué pasa cuando sacas esta medusa del mar? Colapsa, su cuerpo colapsa.
Las vemos en la orilla del mar, que se ve como una bolsa de plástico transparente, nomás hecha bolita y se ve toda aplastada.
Exactamente. Esto es lo que está pasando dentro de las células, pero al ADN, las proteínas, etcétera. Es decir, si el ADN tiene una configuración molecular, digamos, porque está en una matriz de agua. Si sacáramos el ADN de ese agua, de ese mar, entonces colapsaría, su estructura química colapsaría y no sería posible. Es decir que el agua, la célula necesita un porcentaje mínimo de agua para que sus procesos se den. Y ahora, si esto lo pensamos en las distintas escalas de la vida, sigue constante. Los órganos requieren un porcentaje mínimo de agua para funcionar. Los sistemas requieren, el nervioso, el óseo, necesitan un mínimo de agua para funcionar. Los individuos necesitan un gradiente mínimo. Los ecosistemas, un gradiente mínimo. Y la biosfera como tal, todo el sistema completo, necesita que el agua, así como está en este momento, se permanezca. Es decir, hay una proporción de agua en el planeta distribuida de una forma. Decirlo en otras palabras, si modificamos esas proporciones de agua, la biosfera completa podría tener sed.
Exacto. De hecho, como para familiarizarnos con esto de la deshidratación, cuando tú sientes esa sensación de que, ay, se me antoja un vasito de agua, es porque ya tienes un déficit de agua del 2%. Okay. O sea, el 2% de pérdida de agua en el cuerpo, que somos 70% de agua, como lo dijo Marcos, como lo dijiste también, Vic, cuando sentimos un 2% de deshidratación, es esa sensación de quiero tomar agua. Uh-huh. Cuando aumenta de un 5% a un 10%, ya tenemos esa sensación de que, ay, me duele la cabeza, ay, estoy bostezando, porque estamos deshidratados. Uh-huh. Y las sensaciones van aumentando a grados ya como más... pues hasta cierto punto mortales si aumenta este porcentaje de pérdida de agua en nuestro cuerpo.
Podemos durar varios días sin comer, pero no sin agua.
Exacto.
Después de respirar es lo más básico para poder sobrevivir nosotros, y es lo mismo en la mayoría de los seres vivos con los que compartimos el planeta.
Y además esta agua tiene un flujo, hay un flujo del agua de la célula, la biosfera constantemente se mueve, uh-huh, entra, sale, se evapora, etcétera, en el famoso ciclo del agua. Seguramente todos los vimos en la primaria, pero quien no se acuerde, los invitamos a escuchar la canción de Francisco Gabilondo Soler, El Chorrito, donde precisamente las estrofas del Chorrito narran el ciclo del agua.
Conocido como Cricri.
Bueno, entonces, hay mucha agua, es muy valiosa, la usamos todos los seres vivos. Entonces, ¿cuál es el problema? Si el planeta está cubierto de agua, si fluye por ríos, si se almacena en lagos, si cae del cielo con la lluvia todos los días, pues ¿cuál fue el problema? Agua hay mucha.
Pues aquí te diría que mucho es relativo, porque en realidad en el planeta hay 1.400 millones de kilómetros cúbicos de agua en la superficie, uh-huh, y equivale, que es el 70% de agua, pero pues no es tanta, Vic, porque en realidad vamos a hacer esta analogía. Imagina que toda el agua de la Tierra está en un garrafón de 20 litros. Uh-huh. De esos 20 litros vamos a sacar solamente medio litro. Lo demás, que es equivalente a dos tazas, todo lo demás es agua salada.
Entonces, el agua del mar, que no nos sirve ni para tomar, ni para regar las plantas, ni para cultivar nada.
O sea, eso no está disponible. Ajá. Olvídate de eso. Entonces, solo tenemos dos tazas. Y de estas dos tazas, solamente disponemos de dos cucharadas. Dos cucharadas es el agua que las personas podemos utilizar.
Porque la demás de esas dos tazas, ¿dónde está?
O está congelada en los polos, o es, ajá, agua subterránea.
O sea, está ahí arriba en el congelador, que son los polos, congelada, hecha glaciar, glaciares de agua que lleva ahí mucho tiempo y que no tenemos tampoco acceso a ellos.
O sea, disponible no es.
Y que aparte no nos conviene que dejemos de tener glaciares porque reflejan la luz y cambiaría el clima del planeta, y es malo que se están derritiendo porque aparte se están mezclando con el agua salada. Entonces, hay mucha agua, pero muy poquita está a nuestra disposición. Y esa poquita que está a nuestra disposición la estamos alterando. ¿Qué estamos alterando? Muchas cosas del agua. Pero bueno, la disposición del agua es una de las cosas más importantes que tenemos que tener claro cuando hablamos de agua, porque no va a haber más. Es una cantidad, de hecho cada vez hay menos, porque también se va agua al espacio. La atmósfera no es perfecta, no es una burbuja sellada, no es un sistema cerrado. Perdemos todos los días, cada segundo se está yendo agua al espacio y esa no la vamos a recuperar nunca.
No, y de la poca agua que tenemos, solamente 2.200 millones de personas son las que pueden acceder a este servicio.
Ah, esa es otra cosa importantísima. Hay poca y mal repartida.
Exactamente.
No equitativa. Pues.
2.200 millones pueden acceder o tienen el...
Pueden acceder a este servicio.
Ok.
Y además, el hecho de no tener agua limpia es un problema de salud pública muy grave, porque si no tienes agua limpia y te da sed, algo has de tomar, y entonces las enfermedades gastrointestinales se convierten en una de las causas de muerte más graves en el mundo, más incluso que la violencia. De todos los asesinatos y todas las guerras juntas, no se comparan con la cantidad de gente que se muere por no tener agua limpia para beber.
Sí, agua con contenido de coliformes, metales pesados y otro tipo de cuestiones que son implican cosas a la salud.
Entonces, estamos alterando lo más importante que tenemos en cuanto a necesidades para que exista la vida. Estamos alterándola de varias maneras. Por lo menos vamos a mencionar tres. La calidad, es decir, la ensuciamos, la calidad del agua, ya la que sí está limpia y que es poquita, la estamos alterando porque la ensuciamos. Ya estamos viendo lo de la noticia esta o el hallazgo del equipo de investigadores de la Universidad de Estocolmo de que incluso el agua de lluvia ya está contaminada. Eso significa que, bueno, ¿qué podemos esperar del mar, de los lagos, de los ríos? Que todos están contaminados de cierta manera y en algunos casos contaminados de una manera muy grave. Por ejemplo, está este proceso de eutrofización, que es un proceso por medio del cual llegan demasiados nutrientes a un cuerpo de agua, lo cual causa problemas. Así, en resumen, eso es lo que podemos decir. Que
se puede entender como cuando alguien deja agua en una cubeta y ahí se queda sin oxigenación ni nada, el agua se echa a perder, ¿no? Se hace fea, digamos. Eso es justamente el proceso de eutrofización.
Ahora hay unos casos más graves o a una extensión mayor en los mares que le llaman las zonas muertas, que al parecer también donde llegan demasiados nutrientes de los ríos. Cuando digo nutrientes no me refiero a cosas nutritivas que son necesarias. A veces lo que sucede es que esos ríos traen arrastre de zonas agrícolas en donde el exceso de agroquímicos se va al agua, se lo lleva el río, hay nitrógeno que se necesitaba para crecer plantas, pero se fue el excedente y llega al mar y provoca entonces que afloren bacterias, que afloren
algas. Son las famosas mareas rojas, o sea, las algas microscópicas que están en el mar, dependiendo de X cantidad de nutrientes, de repente les llega una ola de un montón de nutrientes más, pues crecen. Explotan. Ajá. Y estas algas en particular, unas que se llaman dinoflagelados, esas generan toxinas y eso es lo que hace la marea roja, de que te metes al mar y te intoxicas.
O sea, entonces se nos fue ahí un poco de fertilizante con el río, poquito nomás, unas cuantas toneladas diarias se han de ir y provocan entonces que afloren ciertas algas, ciertos microorganismos y después ellos acaban el oxígeno y los peces ya no pueden vivir ahí.
Exacto. Y también mandamos otras cosas al mar, por ejemplo, los medicamentos. He leído estudios donde, por ejemplo, todos los antidepresivos que mandamos por el inodoro terminan haciendo que los camarones le pierdan el miedo a los peces y entonces los peces pues se los comen y esto disminuye las tasas de crecimiento poblacional de los camarones o de los crustáceos, etcétera, ¿no? Entonces también los medicamentos que descargamos por las alcantarillas, pues tienen un impacto en la biodiversidad.
Ahora, ¿qué más estamos alterando? Podríamos hablar de contaminación del agua capítulos y capítulos y lo volveremos a abordar al tema en otros momentos, pero ahora que estamos haciendo un recuento y una crónica en general acerca de nuestra relación con este vital líquido, ¿qué más estamos alterando? Primero fue su calidad, ahora hablemos un poco de sus flujos. El hecho de que este ciclo del agua, que bien mencionabas que Cricri resume magistralmente en su ocasión el chorrito, y que es necesario o que ya estaba presente y que se sigue dando, pero nosotros lo alteramos de cierta manera. Lo alteramos, por ejemplo, cuando construimos una presa.
Así es, todo, es decir, cualquier modificación que hagamos en la naturaleza tiene una consecuencia. Alterar la naturaleza era necesario para el desarrollo de las ciudades, ¿no? O sea, pensemos que los primeros conflictos eran en torno a cuidar el lago, pero conforme se fueron diseñados los acueductos, las presas, etcétera, pudimos avanzar como civilización, digamos, pero esto tuvo consecuencias. Cuando se eleva el nivel de un río, pues todo lo que no estaba en ese nivel se inunda. Esto genera, pues, cambios en los ecosistemas. Cuando se entuba un río, cuando ese río se convierte en de aguas negras, pero antes, pues, era utilizado de manera distinta por la biodiversidad y por las mismas comunidades. Toda modificación que hagamos en su cauce, en la forma como se almacena, en lo que decíamos hace rato, en su calidad, pues tiene una consecuencia en la biodiversidad y también en las poblaciones humanas.
Y agregaría que no solamente en los flujos, en el cauce, sino también en la captación, Marcos. Cuando deforestamos las cabeceras de cuenca, estamos evitando que se capte un poco más de agua, que se infiltre, porque hay más escurrentía, porque no la estamos captando. El bosque ya no está funcionando como esta esponjita que nos ayuda a captar el agua de lluvia. Esa es otra cosa que podríamos hablar.
A lo mejor es invisible para la gente porque no le afecta lo que suceda allá en el bosque, pero vamos a poner entonces un ejemplo de algo así, pero en la ciudad. Cuando llueve, el agua se va por donde se iba. Ya no está un arroyo, un cauce natural, porque habrá una calle, está pavimentado, está una avenida, pero el agua se va a ir por donde se va a ir. La bajadita está para allá. El cauce del agua original después se acelera más porque está pavimentado y vienen las complicaciones. Inundaciones, vienen, bueno, al menos en la ciudad en donde vivimos, en Guadalajara, Jalisco, cada año hay problemas de inundaciones porque cae mucha agua en corto tiempo y simple y sencillamente el sistema de drenaje, que además junta el agua limpia de la lluvia con el agua sucia del drenaje, se desperdicia, pero el sistema de drenaje no hay suficiente diámetro para que se vaya todo. Entonces ahí nos damos cuenta cómo el ciclo del agua alterado por nosotros termina provocándonos problemas a nosotros, y en algunos casos esos ciclos provocan problemas a otros animales. Mencionamos las presas, la mitad de los ríos del mundo por lo menos tienen una gran presa. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, a mí se me hace que es uno de los héroes de la naturaleza, el salmón, que nada contracorriente desde el mar hasta arriba en el lago donde nació, pero luego se encuentra con una presa en el camino. O sea, nada contracorriente, sube presas, brinca, sube cascadas, brinca para subir cascadas, atravesando la zona donde están los osos, y los que se salvan, pum, se topan con una presa y no pueden llegar. Esa es una de las muchas cosas que provoca una presa. Entonces, alteramos sus flujos en los cauces de río, en los ciclos de la lluvia. Por ejemplo, ahora el calentamiento global va a cambiar, está cambiando ya los ciclos de lluvia, lo cual va a ser un problema para las temporadas en las cuales estamos acostumbrados a sembrar comida. Eso es una de las cosas. Pero también otra muy importante, alteramos su disponibilidad. La disponibilidad, que significa no siempre tenemos la misma cantidad del agua. De hecho, en esta ciudad ni siquiera tenemos muy bien, muy claro cuánta agua hay, cuánta sigue habiendo en el subsuelo, cuánta se desperdicia en el camino cuando la traemos del lago más cercano que tenemos aquí de Guadalajara, el lago de Chapala. Es decir, no hay un presupuesto claro con respecto a el recurso más valioso. Si no sabes cuánto tienes, cuánto necesitas y cuánto habrá después, pues imagínate que si no nos estamos acercando ahí a una crisis, a un gran problema.
De hecho, otro de las fuentes de agua dulce, digamos, a las que tenemos un acceso difícil es los mantos freáticos subterráneos. Es decir, no estamos seguros de cuánta agua hay ahí abajo de la tierra. O sea, no hay una cifra exacta. Es además algo muy difícil de saber.
Muy difícil de medir.
De medir. Y lo que pasa es que se abren pozos para extracción de agua y esta agua se utiliza principalmente en las empresas, en las refresqueras, las cerveceras, etcétera. Y entonces, ¿cómo se controla? Si no sabemos cuánta hay, ¿cuál es la capacidad de recarga de estos mantos freáticos? ¿A quién le deberíamos dar o quitar permisos, etcétera? Es un conflicto multidimensional y muy complejo que es bastante difícil de comprender. Incluso hay un concepto con el que no estamos familiarizados, que es el de cuenca. Exacto. Es decir, el agua está, digamos que, dividida en diferentes sistemas, en diferentes ciclos dentro de los países, y hay varias cuencas. Para no profundizar un poco en esto, que es un poco complejo, pues los invito a revisar la app de Nuestra Agua. Esa la encuentran en agua.org.mx. Es una aplicación que precisamente con tu geolocalización del celular te dice exactamente en qué cuenca del planeta estás, y ahí te puede dar más información al respecto.
Muy bien. Y bueno, además de que no sabemos cuánto hay, pero lo que sí es seguro es que todos llegan por la suya. Cómo se reparte el agua ha sido y será uno de los grandes problemas. Veamos así nomás en resumen por qué. ¿Cuánta agua se va para dónde? Si hiciéramos un pay y que viéramos así los porcentajes, ¿quién se lleva la mayor parte de la que se puede tener acceso?
Bueno, se supone que el 70% de los usos del agua está destinado a la agricultura. La industria es un 19%, y lo que nos queda, que es el equivalente al 10%, es lo que damos a uso doméstico. Y nuestra demanda de agua para nuestras actividades es de 4.600 kilómetros cúbicos al año, y este número va en aumento. O sea, no es que vayamos a necesitar menos agua para desarrollar nuestra vida diaria, ¿no?
Sí, es el reparto de agua, y si la mayoría se la lleva la industria, es uno de los grandes, perdón, la agricultura, y después la industria, es uno de los grandes retos hacia adelante, porque mucha de esa agricultura y mucha de esa industria lo hace con legislaciones laxas que estaban fueron hechas en el tiempo en el que parecía que nos sobraba. Y es lo mismo con muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la atmósfera parecía que era infinita y que no la íbamos a terminar por ensuciar. Y ya la terminamos por ensuciar lo suficiente como para alterar el clima del planeta. El agua parecía que era infinita, que cae del cielo, fluye por los ríos, estamos rodeados de mares. Pareciera que tenemos tanta que no importa cómo lo usemos. Ya estamos viviendo nosotros el tiempo en el que ya le llegamos al límite a muchas de estas cosas. Tenemos que pensar cómo hacerlo de otra manera. En muchos de los temas que abordamos en este podcast, el resumen es la manera en la que lo estamos haciendo no es sostenible. Tenemos que hacerlo de otra manera. ¿Cuál es esa otra manera? ¿Qué nos depara el futuro? Así nomás imaginemos un poquito qué pudiera ser el futuro probable, el hacia dónde vamos, y el futuro posible, lo que podríamos hacer. Para empezar, futuros probables. Algunas posibles soluciones con respecto a los problemas actuales del agua.
Pues está todo lo que tiene que ver con la desalinización de los mares. O sea, tener agua dulce a partir del agua salada. Eso es algo que ya existe. Por ejemplo, los submarinos es el sistema como funcionan. Pero ¿es esta realmente la respuesta?
El problema es que sale caro. O sea, a final de cuentas, es una máquina que hay que construirla y que requiere inversión para construirla. Y requiere también combustible, contamina. Entonces, los costos económicos, sociales y ambientales de desalinizar el agua hacen que salga muy caro cada litro que desalinicemos. Aunque, bueno, cada vez habrá nuevos descubrimientos, nuevos hallazgos, nuevas máquinas, pero como en muchos casos no podemos solo confiar en la tecnología, porque la cantidad de agua que necesitamos es muchísima. Veía yo por ahí que decían que un sistema que sacaba agua de la atmósfera te podía producir hasta, no sé si eran 2 o 5 litros al día, pero cada persona necesitamos más de 100 litros diarios. En esta ciudad vivimos 5 millones, así que esas soluciones todavía no están al alcance. Otro, reutilizar el agua. Si viviéramos en una nave espacial y supiéramos que nomás tenemos cierta cantidad de agua y no va a haber manera de ir a comprar más, no hay una llave de agua a la que le podamos abrir, no hay un grifo que nos dé nueva, no hay garrafón que vaya a pasar a surtirnos, estaríamos reciclando todo, incluso la de nuestros desechos. Eso sucede en algunas ciudades que tienen plantas de potabilización o de tratamiento de agua muy efectivas, como en Israel, que reutilizan 90% del agua. Otras posibles soluciones hacia el futuro. Bueno, yo acabo de ver un anuncio de que un grupo de investigación en China logró una variedad de maíz que se puede regar con agua salada. Esas serán algunas de las cosas que pudiéramos ver hacia adelante, que normalmente las plantas no viven con agua salada más que las que evolucionaron ahí, como los mangles. Los manglares pueden vivir con agua salada, pero las plantas que nosotros nos comemos, sí, 70% del agua se nos va en agricultura. Pues a lo mejor reducir la cantidad de que se vaya en agricultura y utilizar más agua salada. Es una promesa, pero está en el futuro.
También en la agricultura, ¿para qué? Porque ya mencionamos en otro episodio, ¿no? El 80% de lo que cultivamos se va para producir carne. Entonces, si le bajamos un poquito a la producción de carne, el consumo de carne, también estaríamos ahorrando agua.
Así es.
Yo aquí nada más cerraría con que también se está hablando recientemente de la entrada de la digitalización para el agua, que no es más que meter sensores y hacer uso de la tecnología para, para optimizar la disposición, disponibilidad y uso, o sea, eficientar cómo usamos el agua en las diferentes, en la agricultura, en la industria, en el hogar. Entonces, también se está hablando de la entrada de la digitalización para el agua.
Eso serviría para tener una idea más clara de cuánta hay, hacia dónde fluye, quién la usa, cuánto se desperdicia, cuánta tenemos, cuánta necesitamos que se reabsorba como para poder seguir subsistiendo como sociedad y como biosfera, porque sí, si también no sabemos cuánta hay, no sabemos nada.
Habría que incluir en este proceso, en esta reforma ética, el derecho de la otra naturaleza, de la biodiversidad también, el acceso al agua, ¿no?
Así es. Y pues bueno, un futuro posible pues sería ponernos de acuerdo, hacer nuevos acuerdos, nuevos contratos sociales, cambiar la manera en la que nos relacionamos con el recurso. Pero esto es uno de los problemas complejos que no tienen una solución fácil. No solamente es que tú dejes de desperdiciarla, que es necesario, pero también tenemos que hacer cosas macro para poder avanzar. Y bueno, hay ahí por ahí algunas soluciones o por lo menos posibles rutas de acción trazadas en los organismos multinacionales, en los objetivos de desarrollo sostenible. Me parece que el próximo año habrá...
Sí, justo quería hacer el anuncio, vi que estaba muriéndome para hacerlo, porque, que este 22 de marzo del 2023 justamente se va a dar la conferencia del agua, en donde se va a hablar, prácticamente se va a hablar de 5 temas que tienen que ver con la salud, el desarrollo, el clima, la cooperación y varias acciones que se pueden hacer en relación al tema agua. Esta reunión pasa después de la COP, entonces va a estar interesante lo que se hable aquí después de la conferencia de las partes.
Ya la analizaremos.
Que va a ser en noviembre, del 4 al 18 de noviembre, estemos atentos. Y bueno, aquí también vamos a ver cuánto, en esta conferencia del agua vamos a ver a qué se comprometieron antes los países, en dónde están y cuál es la deuda que nos tienen en relación al tema agua.
Así es. Y bueno, el tema agua lo vamos a retomar en muchos momentos. Después tendremos que platicar, por ejemplo, de los organismos del agua, de los seres con los que compartimos el agua, de cómo el agua es la ruta, y el agua tiene muchas de las respuestas hacia el futuro, porque hay mucho que hablar acerca del agua.
La inequidad social, por ejemplo, todo el tema.
Así es. Así que pues retomaremos, será una crónica más hacia adelante, porque pues bueno, el agua no es un eslogan decir que es el vital líquido. Aquí tengo una cita de Benjamin Franklin: cuando el pozo está seco es cuando sabemos el verdadero valor del agua. Pues bueno, yo creo que vamos a ir cerrando el tema. Cada vez hay menos agua, es una de las cosas más importantes. La cantidad es finita, no podemos crear nueva, no podemos inventar nueva, no hay de dónde traer más. Cada vez tenemos menos, no se puede sustituir, la estamos literalmente regando. Y sin agua ni la vida misma es posible. Y para apreciarla basta con que te des sed. Todos los días te da sed, todos los días necesitas más agua. Pues gracias por acompañarnos, gracias a mis compañeros cronistas por compartir este micrófono, este tema. A ti que nos escuchas, te invitamos a que te acerques con nosotros a través de las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales, que nos platiques qué te parece nuestro podcast, qué te parecen las crónicas del Antropoceno, nos digas qué más quieres escuchar, nos acompañes, síguenos en las redes, en todas las redes sociales como Museo de Ciencias Ambientales. Y como siempre, todas las referencias mencionadas durante este programa y algunas lecturas sugeridas con respecto al tema las puedes encontrar en donde encuentras tu podcast como descripción del capítulo. Si te gusta lo que hacemos, no olvides suscribirte. Si conoces a alguien que le puede interesar, por favor, compártele. Y sobre todo, escucha la próxima semana la siguiente entrega de estas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.
¡Espera! Todavía no nos vamos. Primero, queremos corregir algo. En este capítulo comentamos que solo 2.200 millones de personas en el mundo tienen acceso al agua potable y segura, cuando en realidad son 2.200 millones los que no tienen acceso al agua limpia y segura en sus casas. Eso significa que alrededor de un cuarto de la población mundial no tiene agua potable, segura, limpia y disponible en su hogar. En Crónicas del Antropoceno, nos comprometemos a compartirte información precisa y verificada. Por ello, si tú has notado algún error o imprecisión en algún dato, compártelo con nosotros para que podamos darle solución. Sorry, a veces pasa.